Estamos en RCN Noticias muy pendiente de la situación en el departamento del Casanare. Hay un debate que ya se empieza a generar entre los ambientalistas sobre si lo que ocurre en el Casanare es una sequía más allá de lo normal, que está matando los animales, o si lo que ocurre es consecuencias de mal uso de los recursos hídricos, concretamente por parte de las petroleras que operan en la zona. Pues hemos llamado al director del IDEAM, a Omar Franco, para preguntarle si hay una sequía por encima de lo normal o no, para saber si lo de Casanare es cuestión de clima, eventualmente de cambio climático, o si lo que estamos viviendo en consecuencia de mal uso de los recursos hídricos en la región. Bienvenido a RCN, la radio, doctor Omar Franco, gracias por acompañarnos.
Yolanda, buenos días para usted, para todos en la mesa y para todos los colombianos. Pues yo quiero empezar por señalar, porque una situación particular, yo he venido manifestando la situación, registrando la situación climatológica y he utilizado algunas palabras que inclusive a la gente le ha molestado muchísimo y he recibido mucho palo en estos últimos días vía Twitter, porque pues yo he manifestado que las condiciones climatológicas para esta época de la Orinoquia son condiciones que siempre se han registrado. Entonces yo tengo que empezar por manifestar que a mí también me duele enormemente la situación ambiental del departamento y, por supuesto, la muerte de la fauna silvestre. Es una situación que uno no quisiera ver y mucho menos registrar. Pero aquí hay un cúmulo de muchas situaciones, Yolanda, que yo quiero empezar a señalar. Primero, nosotros desde el mes de diciembre sacamos el pronóstico del tiempo para el primer trimestre del año y registrábamos la preocupación de la Orinoquia con la disminución regular de las lluvias para esta temporada del año en esta región del país y el aumento de la temperatura que por lo general se registra para esta época del año en esa zona del país. Desde el mes de diciembre le anunciamos al país y a su mes arrancamos el mes de enero con una rueda de prensa el 22 de enero en donde manifestábamos particularmente que la situación en el departamento del Casanare y la región Caribe era bastante preocupante por la situación que se estaba presentando allí y por las altas temperaturas que se están dando. Todo el sistema estaba advertido y, por supuesto, la Corporación Autónoma Regional y todo el sector ambiental sabía exactamente qué estaba pasando y todos sabíamos exactamente la situación. Entonces, quiero empezar por señalar que el Instituto registra con preocupación la situación actual y, adicionalmente, yo en particular tengo que advertir que me duele tanto como a todos los colombianos la situación que está dando. Sin embargo, pues nosotros registramos lo que vemos y lo que nuestros equipos registran y pues hoy tenemos que seguir advirtiendo que la situación sigue siendo preocupante, producto básicamente de una condición de tiempo seco que se ha incrementado poco a poco con las temperaturas, pero esto tiene que ver, Yolanda, entonces con una situación de mal uso de los recursos naturales. Nosotros tenemos registros de precipitación de 9 meses al año en esta región del país, tenemos registros de entre 1.500 a 2.000 milímetros al año, se registra de precipitación en esta zona del país. No puede ser entonces posible que después de 9 meses de lluvias tengamos 4 meses de menos lluvias y casi a cero y tengamos esta tragedia ambiental. Luego entonces tenemos que empezar a preguntarnos qué estamos usando y cómo lo estamos haciendo. Eso es, por ahí quiero empezar entonces esta entrevista.
Pero bien importante lo que usted nos está diciendo, porque ese era el punto de debate justamente, ese era el punto de debate, una sequía muy grande. Usted nos está diciendo, la sequía o la temporada de tiempo seco es similar a la de otros años, no ha sido distinta.
No ha sido distinta, lo que pasa es que ha habido una situación de deterioro mucho más compleja, Yolanda, es que aquí ha habido también una situación preocupante. Imagínense este escenario, tenemos 9 meses de lluvia en donde registramos entre 2.000 a 4.000 milímetros de lluvias en toda la zona oriental del departamento. Entonces, nosotros simplemente señalamos lo siguiente, todas estas lluvias que van por los ríos de la Orinoquia se salen de curso con la cantidad de agua y por lo general duran entre 9 meses, 8 meses cubiertos de agua y estos ríos se salen y hacen unos meandros que son temporales. Esos meandros pues son los que permiten que los chigüiros y todos estos animales silvestres tengan zonas de refresco, zonas de agua, zonas donde reproducirse, actividades como las que hemos visto, y por lo general termina allí. Pero desafortunadamente con la praderización que se ha hecho en la Orinoquia, con la deforestación que se ha hecho allá de morichales, de zonas verdes, zonas de bosque nativo, porque todo lo quieren volver pradera y todo lo quieren volver potrero, pues desafortunadamente los animales se quedan sin un refugio y si se quedan sin refugio se quedan también sin la condición de tener sitios de humedad donde puedan terminar alojándose. Y estamos viendo las imágenes que estamos viendo, son pequeños reservorios de agua totalmente desprovistos de cualquier bosque o que cualquier morichal que les permita dar sombra, y si tenemos un espejo de agua sin ninguna posibilidad de sombra sobre una temperatura de 35 o 40 grados centígrados, pues esta agua durante 3 meses pues tiende a desaparecer. Y hoy tenemos esa situación. Tenemos una situación compleja, difícil, que inclusive en este momento, si no se acelera la marcha en términos de retirar esta cantidad de animales muertos, que es toda una tragedia ambiental, insisto, pues vamos a tener es un problema mucho más complejo más adelante, porque las lluvias van a empezar a llegar en el mes de abril y esta situación va a permitir que estos lugares queden con las aguas contaminadas igualmente, porque pues va a haber animales allí en descomposición y pues las condiciones de esta agua pues no hacen posible que sirvan, sí, para de alguna manera los animales más adelante tener condiciones de consumo. Entonces hay que acelerar la marcha en el retiro de estos animales con maquinaria pesada y empezar obviamente a tratar de suministrarle agua en sitios puntuales a los animales para poderlos sostener y poderlos ayudar a resistir el tiempo que hace falta. Entonces esto es importante advertirlo. Nosotros hemos considerado necesario seguir advirtiendo. Mire, Yolanda, desde el mes de diciembre, el departamento del Casanare y toda la región Caribe ha permanecido en alerta roja por incendios de la cobertura vegetal y sobre todo por el incremento de las temperaturas. Y esa decisión la tiene que operar la región, la tiene que operar las entidades territoriales. Tuvieron y tienen la necesidad de hacer planes de contingencia, siempre lo hemos advertido. Sí. Nosotros como instituto llegamos hasta allí advirtiendo lo que está pasando y pronosticando lo que está sucediendo. Sí. Pues hay cosas que desafortunadamente también se nos salen en manos a nosotros.
Doctor Franco, cuando usted habla de mal uso de los recursos naturales, ¿eso qué quiere decir exactamente?
Primero, deforestación intensiva. Sí. Nosotros tenemos una tasa de deforestación en el país de 147 mil hectáreas de bosque nativo al año, promedio anual, en donde pues registramos la zona de la Orinoquia también como una zona importante de deforestación. Toda esta zona alrededor de la Amazonía, la Orinoquia, toda esta zona ha venido siendo producto de un ejercicio que, como lo he denominado anteriormente, cambio del uso del suelo.
Doctor, perdón, lo interrumpo un momentico. ¿Esta deforestación tiene que ver también con la ampliación de la frontera agrícola? Es decir, ¿tiene que ver con la no protección de esos recursos y que cada vez se quiere hacer, digamos, los cultivos extensivos o colonización que va abriendo monte?
Es exactamente lo que tú acabas de señalar. Es el cambio del uso del suelo implica tumbar bosque, y tumbar bosque para hacer diferentes actividades. En este caso, para tener praderas y cultivos, más que praderas, básicamente para pastoreo de ganado. Nosotros tenemos en la Orinoquia una actividad ganadera extensiva y no intensiva. ¿Esto qué quiere decir? Extensiva es que es en un área inmensamente grande, y no importa qué área tengamos, simplemente es importante tener potrero. Y no intensiva, que debería ser al contrario, ganado tabulado, con posibilidades de explotación en mejores condiciones, con un control total de la producción y pues obviamente con un menor deterioro de los bosques. Allí hay una diferencia. Tenemos entonces ganadería abierta prácticamente todo el año, en donde se tumba bosque casi todo el año y pues tienden el ganado allí para que pastoree libremente y no confinado como debería ser técnicamente la producción y de alguna manera con mayor rendimiento. Y eso es algo que los ganaderos tienen que ir cambiando de visión y poder de alguna manera armonizarse con el tema ambiental. Pues obviamente allí tenemos áreas de los ríos, tenemos obviamente un mal uso del agua, tenemos una muy mala administración de los recursos naturales y pues allí es donde tenemos la dificultad que hemos tenido durante tanto tiempo y poco a poco lo que se ha venido dando es esta situación. Y pues los animales han venido perdiendo área y espacio para su reproducción y su manejo natural.
Sí, usted nos dice que cuando le preguntaba Jorge Espinosa sobre qué es un mal uso de los recursos, dice primero la deforestación, 147 mil hectáreas al año, lo cual es un problema grave. Hay una preocupación que han planteado los ambientalistas en el sentido de que se está haciendo un uso excesivo del agua por parte de las compañías petroleras. ¿Esa versión que están manejando los ambientalistas es real?
Pues ahí hay una situación particular, hay una actividad que pues se ha registrado de acuerdo al tema de licenciamiento ambiental, pues de actividades petroleras por el uso de agua. Eso es una actividad que tiene que ser controlada y regulada por el ANLA y por la autoridad ambiental. Las concesiones de agua de estos pozos de explotación, pues obviamente pues hacen uso del recurso. El Casanare, en su gran mayoría de agua, proviene de la cordillera oriental, particularmente en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Allí nace todo el agua del país, de esa zona del país, y pues obviamente ya en el Piedemonte las lluvias pues se incrementan de tal forma que por lo general en los 7-8 meses del año estas zonas permanecen totalmente inundadas y las explotaciones se hacen en el Piedemonte como tal, y pues allí el uso del agua pues debe ser manejado y articulado con gestión integral del recurso hídrico. Obviamente en este momento yo no tengo el dato de cuánta agua está concesionada en esa zona del país, punto a punto por empresas, que eso es una evaluación que tiene que hacer el Ministerio y por supuesto la Corporación para revisar si lo están haciendo o la demanda que están utilizando del agua lo están haciendo bien. También hay ahí en ese departamento de arroz y pues obviamente hay cultivos de arroz de gran extensión y pues obviamente hay actividades agrícolas asociadas a la reforestación, asociadas a la palma. Y pues obviamente aquí lo que tenemos que entrar es analizar exactamente con la corporación y el ministerio es cómo se está usando el recurso hídrico en el totalmente en el departamento del Casanare y de qué manera lo están usando.
Sí,
porque doctor, yo quiero darles un dato adicional.
Sí, señor.
El departamento del Casanare, o particularmente la Orinoquia colombiana, representa el 41% de las aguas subterráneas de Colombia. Nosotros tenemos una tabla de agua generosa en términos de agua subterránea de casi 5.800 kilómetros cúbicos de agua en el país. De eso, la Orinoquia representa el 41%. Entonces, estamos hablando de muy buena cantidad de recursos de agua subterránea que tiene que también entrar a ser revisado y revisarse de qué manera se usa también y si se está usando o no.
Ahora que hablamos del manejo del agua, doctor Franco, ¿podrá haber algo también de fracturación hidráulica o de fracking en esa zona, ya que hay tanta agua subterránea?
Pues obviamente el fracking es una actividad que se está empezando a desarrollar en el país a través de la ANLA y pues obviamente la actividad petrolera. Yo en este momento no sé cuántos pozos de fracking están trabajando y mucho menos en qué lugares del país están concesionados. Lo que sí tenemos claro es que esta actividad pues necesita recurso hídrico y obviamente esa actividad debe ser licenciada por el Ministerio de Ambiente y allí es donde habrá suficiente información de qué procesos están en licenciamiento y qué procesos están trabajando particularmente. Ahora, lo que sí está claro es que se tiene que hacer una evaluación general del recurso hídrico en el departamento del Casanare y pues yo no quisiera solamente concentrarme en el Casanare, en casi todo el territorio colombiano hay que hacer una evaluación muy seria y muy juiciosa de qué y de qué manera se implementa la política de gestión integral del recurso hídrico que hace ya 4 años, 3 años tiene el país. Y allí se valora exactamente esa situación. Hay que empezar a revisar el tema del uso del agua superficial con el agua subterránea como una alternativa importante de sostenibilidad ambiental y particularmente suministro. Nosotros señalábamos en el mes de diciembre que habían aproximadamente 400 a 500 municipios con un grave problema de abastecimiento de agua por el verano o por la época de menos lluvias en el país. Esa noticia fue registrada por todos ustedes y por todo el país y la gente sigue entendiendo esto como si fuera algo que no fuera real y todos los días tenemos tragedias como estas y el país tiene entonces que empezar a cambiar en esta actitud y obviamente en registrar la información y usarla debidamente.
Doctor Franco, si ustedes advirtieron desde noviembre y enero de este año sobre esta emergencia, ¿quién debió tomar las medidas para evitar semejante tragedia y drama que estamos viviendo hoy?
Y si se pueden tomar, es decir, ¿se podía hacer algo frente a la sequía? Porque usted dice problemas de abastecimiento de agua entre 400 y 500 municipios.
Eso lo advertimos, Yolanda y Maribel, lo advertimos desde el mes de noviembre cuando sacamos el informe de predicción climática que hacemos todos los meses. Nosotros sacamos un informe de predicción climática que llega a todos los correos electrónicos de la unidad de gestión del riesgo departamentales, a los municipios, a las corporaciones autónomas regionales. Nosotros tenemos un registro de los correos electrónicos de todo el mundo, a la información que emitimos y obviamente a todo el país. Y obviamente se advirtió de la situación de la época de menos lluvias y el incremento de la temperatura y a todo el mundo se le advirtió la situación. Allí inclusive hacíamos recomendaciones de tipo de el uso alternativo de agua para la actividad ganadera y señalábamos claramente que se tenían que tomar decisiones para esto. Obviamente nosotros hacemos recomendaciones de carácter general que cada sector tiene que incorporar dentro de planeación y dentro de su ejercicio de producción. Eso se debe dar y cada empresa y cada industria y cada sector productivo tienen que incorporar estas variables de tiempo y clima dentro de su producción, dentro de su planeación de desarrollo industrial. Desafortunadamente mucha gente no hace caso de esta información o no repara en ella y pues desafortunadamente tenemos las complicaciones que tenemos a hoy. Todo el departamento sabía expresamente qué estaba pasando y poco a poco, como es una condición natural, ellos tampoco repararon seguramente en la situación que se estaba dando y el impacto que esto iba a tener, pero hay que tomar medidas de contingencia y había necesidad de que empezara a analizar el tema del suministro de agua, de dónde le iban a sacar, cómo podían hacer, y hoy tenemos la situación. La información se debe usar de esa manera, planificadamente, y pues desafortunadamente, pues nosotros hay cosas en las que podemos avanzar, pero Nosotros podemos avanzar en tecnología, en capacidad de advertir fenómenos como el de la Niña que advertimos en el año 2010, como estas condiciones de menos lluvias, pero las instituciones y las entidades territoriales tienen que tomar esa información y trabajarla debidamente.
Pues absolutamente claro y sí. Muy importante lo que usted nos ha dicho. De verdad que muy importante porque nos aclara el panorama de lo que realmente está pasando y nos ayuda a lanzar la voz de alerta, porque es que aquí nos toca empezar a gritar, pero con todo.
Pero es que aquí lo que queda en evidencia es que el país no está claro en qué quiere, si proteger sus recursos naturales o avanzar con la locomotora minera y con la protección de intereses poderosos que van en contravía de la conservación del medio ambiente. Aquí no hay políticas claras al respecto. Hablamos mucho de medio ambiente, el gobierno es mucho lo que hay en el discurso, pero muy poco lo que hay en la práctica. Por ejemplo, el mismo Cristian Valencia señalaba en la columna que mencionamos antes, que hace 2 años en una reunión grande cuando con todos los petroleros, el ministro entonces de Minas, el doctor Mauricio Cárdenas, hoy de Hacienda, dijo que habría la posibilidad inclusive de bajar aranceles para la importación de equipos para el fracking. Se entregaron una cantidad de concesiones para explotación petrolera, entonces nos montamos en esa explotación de los recursos en la industria extractiva y estamos acabando con el medio ambiente.
Muchísimas gracias a Omar Franco, director del IDEAM. Asuntos muy importantes lo que nos ha dicho. Nos dice, la sequía en Casanare o el clima en Casanare es más o menos similar a lo que se ha dado en otros años. Lo que hay aquí es un mal manejo de recursos naturales. Entre otros, la deforestación, 147,000 hectáreas cada año se están deforestando en Colombia. Dice, todo lo quieren convertir en potrero. Y por eso es que después el agua escasea.